Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
En Sudamérica. En Francia,
aló.
En México,
aló.
En Alemania. En Suiza, en Italia,
aló.
En Rusia y en China.
Y bienvenidos al Fruitcast número 63.
Yeah. Hace tanto tiempo que extrañaba estos micrófonos, esta cabina de triple vidrio donde grabaron los Beatles alguna vez en toda su vida. Y realmente estoy muy, 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 muy contento de regresar a este podcast que también es su podcast.
Sí, antes de Abbey Road grababan aquí. ¿Cómo estás, Bumso?
Bien, bien. Feliz de estar grabando de nuevo.
Perfecto. Pues bienvenidos. Oye, pues vamos a empezar ya, porque siempre hacemos mucho bla, bla, bla. Bienvenidos a su podcast semestral, como debe ser. Y muy bien. ¿Cómo has estado?
Muy, muy, muy bien he estado. De esas temporadas donde solamente duermes como 2 horas al día, en las que tus ojeras ya son parte de tu cara y de tu piel, donde el café ya es tu elixir natural para poder vivir, si no tienes mínimo unas 3-4 tazas de café, de esas de medio litro o litro completo, junto a tu computadora no puedes vivir, pero he estado muy, muy bien, afortunadamente.
¿Qué nos cuentas en este episodio?
Ay, pues les cuento que he estado como loco con proyectos de fotografía. Tengo 6 producciones para el final de este semestre. Tengo un pliego de cosas que hacer y no sé qué diablos hacer. No he estado escribiendo guiones, me faltan ideas, necesito empezar a hacer los storyboards. Pues sí, a todos los que quieren estudiar comunicación, pues les tengo una muy mala noticia. No es tan fácil como creen.
No, ser comunicólogo, ¿no?
No,
es la... Ahí te veo en tu Facebook que pones ahí. Soy comunicólogo, no me pregunten tonterías.
Ah, no, sí, es que me pasa realmente muy seguido. Les comento, no, estoy estudiando comunicación. Ah, estudias comunicación, ¿qué cámara me recomiendas comprar? Y yo decía, puta madre, soy comunicólogo, no soy centro de información para adquirir cámaras.
Lo que pasa es que el título como que checa, ¿no? Porque pues tendrías que comunicar.
Sí, güey, pero no me pagan por eso. Cuando me paguen, pues ya les digo lo que quieran de cámaras.
Está bien, man. Oye, que nos vas a platicar aquí algo de videojuegos, ¿no?
Pues estaba, ya sabes, ahí por las redes sociales haciendo investigación sociológica y de mercado. Bueno, no, la neta estaba perdiendo tiempo un rato y me encontré una pequeña discusión donde hablaban si los videojuegos eran realmente arte o podrían ser considerados arte. Yo estoy muy, muy a favor de que sean considerados arte. Y el ejemplo que te tengo es, creo que no me lo vas a poder negar, que es con el BioShock Infinite. Desde el momento en que ves los juegos de colores, las sombras, las luces de la ciudad de Columbia, no, realmente te quedas embobadísimo con lo que es el aspecto artístico de todo eso. O sea, nada más imagínate a los pobres diseñadores, a los pobres animadores trabajando día y noche creando todo esto, y un ambiente, deja tú al lado el realismo, porque sabemos que dentro de la pintura el realismo no fue su gran auge, sino en el Renacimiento y lo que fue Edad Media. Ajá. Fue parte del humanismo, fue el abstractismo, fue cuando se empezaron a poner lo que son proporciones, profundidades. Todo eso son géneros de la pintura que tuvieron muchísimo que ver con la influencia actual de este tipo de arte. Con los videojuegos pasó lo mismo. Cuando estaban de 8 bits, dices, ah, ok, no tiene mucho arte, no tiene mucha cosa. Pero si hacemos retrospectiva, las pinturas rupestres no tienen realmente gran valor artístico, tienen mayor valor histórico, pero fueron un par de aguas hacia lo que ahora tenemos como arte. Bueno, que también en actualmente lo que hay en las bóvedas de arte son nada más círculos y cuadros o manchas de sangre que, a mi punto de vista, no debería ser considerado arte. Ajá, sí. Pero bueno, no sé por qué hay tanta gente de mente tan, tan cerrada que dice, no, un videojuego no tiene contenido artístico. Güey, o sea, ve el contexto histórico que te ponen en historia. Ve los juegos de luces, que para mí ya son realmente impresionantes. Las sombras tan duras o las luces de sol directo. Los balances de blanco, la temperatura, color de los mismos videojuegos, que ya es algo muy, muy, muy importante, y que no tengan esa capacidad de decir, oye, esto ya se puede considerar una obra de arte, qué poca, neta, qué poca madre para los pobrecitos, todo el departamento artístico y de creación de animación, que no se les reconoce este gran trabajo.
Y por algo se le llama departamento artístico, porque sí, sí incluye mucho, ¿no? O sea, tanto en gráficos... pues los mismos guiones que ponen, ¿no? Muchos se basan en literatura, en historia, ¿no? Como estos de Assassin's Creed, el último, ¿no? Que habla sobre las guerras, estas gringas, y George Washington y todo. Pues, mira, sí es muy subjetivo, porque yo creo que el arte es algo que te pueda emocionar y que te pueda gustar. Y lo subjetivo del caso es que a mí me puede gustar algo que a ti no, ¿no? O que a Boomsy. Entonces son cosas que sí, no las puedes tú clasificar tan fácil, ¿no? Tan fácilmente. Es como el cine, ¿no? Cuando apareció el cine y se convirtió en el séptimo arte y todo, la gente no estaba acostumbrada porque manejaban el arte como algo sin movimiento, ¿no? Un óleo, una pintura, un fresco, qué sé yo, una escultura, por ejemplo. Ahora estos mismos conceptos se aplican en los videojuegos porque... hay escultura en 3D, por ejemplo, ¿no? Y es hasta más difícil porque tienen que hacer un render en tiempo real, ¿no? Hay obras de arte, por ejemplo, ahorita el Bioshock que mencionaste, hay juegos impresionantes como, no sé, el Uncharted 3, por ejemplo, que uh-huh. Se ve increíblemente bien, se ve muy padre. Y yo recuerdo que hubo un debate justo en esto en el 2006, cuando le preguntaron aquí a un crítico de cine que ganó el Pulitzer, que es Ebert, que él dijo no, por ejemplo, dijo, esto no es una obra de arte. Y cuando todo mundo empezó a decir los puntos que tú estás mencionando, bueno, de pues, ¿cómo que no? Si, por ejemplo, vean los juegos, vean Legend of Zelda, vean, por ejemplo, hay uno, el Okami, que gráficamente parece pintado como al óleo, ¿no? Está. No sé, yo creo que sí es una obra de arte. No todos, pero sí en su mayoría, ¿no?
Sí, como toda obra de arte. O sea, no todos llegan al nivel que dices, wow, esto es una obra maestra. Como en todo, en literatura, en pintura, en escultura, arquitectura, en todo pasa exactamente lo mismo. Pero no entiendo por qué esta fuerte... barrera que colocan de que no, los videojuegos son nada más un simple medio de entretenimiento. Pero discúlpame, yo pasé mi examen de literatura sobre el mío Cid gracias a Age of Empire, que fue la que me dio toda la historia de una manera muy bonita.
Sí, y bueno, y para comprobar que realmente son una obra de arte, ahorita estoy encontrando una nota que dice que el Museo de Arte Moderno de Nueva York en noviembre del año pasado adquirió 14 títulos de videojuegos a su adquisición. Entre estos está lo que es el Tetris, el Pac-Man, el Sims, SimCity y todos esos. O sea, eso quiere decir que sí están tomando en cuenta todo lo que contribuye a hacer un videojuego, no solamente la historia final, sino todo lo que conlleva las gráficas, la forma de hacer los dibujos, las animaciones, todo eso, pues sí, si sí, realmente es un buen trabajo el que han hecho, yo creo que sí se debe considerar arte.
Pero por supuesto, o sea, no entiendo, desde el momento en que tú creas un personaje, un escenario, y que te transmita esta sensación de que estás ahí, ya para mí eso es arte. Te digo, con BioShock Infinite, cuando en la primera escena, cuando se abre la puerta y se ve toda la ciudad de Colombia, yo la verdad me quedé sin habla, yo me quedé fascinado. Dije, wow, ¿quién tuvo la mente tan retorcida para hacer una ciudad flotante y tan maravillosa, donde me quedé sin habla los primeros, ¿qué te gusta?, 20 minutos.
Sí, desde el momento que empiezas a generar el concepto, ¿no? Los bocetos, todo eso, eso ya es un arte. El hecho de, por ejemplo, ya que estoy jugando el Dead Space, en el momento que tú estás creando los escenarios y todo eso, realmente la forma de hacerlo tan real, a mí sí me parece muy bueno. Sí, es un gran trabajo el que están haciendo.
Y aparte ven, ¿no?, que cuando ganas así achievements, ganas cosas de los juegos, te dan, ¿no?, incluso al final te dan así los bocetos originales de obras de arte. O, digo, te los dan ahí de forma digital, pero también muchas veces te los puedes ganar físicos, ¿no?, firmados y todo. Entonces, y se nota, ¿no? Se notan ahí los trazos y todo, que están increíblemente bien. Pues ahí está. ¿Ustedes qué opinan, público? ¿Son los videojuegos una obra de arte o no? Pues ahí se los dejamos. Vamos más rapidito, pues el cine. Yo creo que vamos a ver aquí, pues las últimas tres, ¿no?, que estuvieron en cartelera. Que fíjate que ayer que fui a ver Star Trek, perdón, le estaba platicando a Boomsy que qué curioso que en esta época como que se adelantaron a los estrenos, ¿no?, los blockbusters del verano, de julio y agosto, y en mayo metieron ahí ya varias películas, ¿sabes?, y las que vienen. Ahorita las que están en cartelera todavía pueden encontrar. Está la de Oblivion. ¿Tú la viste, Chaneque?
No tengo tiempo para ir al cine y ver películas palomeras. He estado con el cine de los Lumière, de Méliès, de todo eso. O sea, es como que la escuela me quita tiempo.
Un hipster en el Fruitcast.
Tristemente. No, y aparte me he vuelto la persona más insoportable para ver películas. Cuando salen amigos míos, no de la carrera, que vemos una película, todos están de que no, me gustó la parte.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Cuando todo explota, y no, a mí me gustó la canción del final, y quién sabe qué, está bien chida. Salgo de ver una película con mis compañeros de carrera y es, no me gustó la iluminación, los tiros de cámara dejaron mucho que desear, el guion está bastante predecible. No, y somos las personas más insoportables para ver películas.
¿Verdad? Fíjate que yo cuando grababa el de cine con Lupsi, hubo un punto en el que ya nos pasó eso, nos dimos cuenta al final de que decíamos, oye, pues ya ni siquiera lo estamos disfrutando, ¿no? Con Paco Tote y Alma y todo. O sea, de repente ya sí todo lo analizábamos a profundidad. Decíamos, oye, ya, qué feo, ¿no? Y las actuaciones, el guión y los planos secuencias no los hicieron bien. Y hay un error de continuidad. Pero bueno, pues en estas tres es el ejemplo perfecto de esto. Porque se las platicamos rapidito. Por ejemplo, Biblia. Esta es la de Tom Cruise. La dirige Jobs Kosinski. Es una fumadota de película. Mira, te puede gustar o no. Yo creo que se me hace del estilo de Prometheus, de hace unos 2 años, un añito. Que es de estas películas que visualmente están increíbles, porque eso sí se ve padrísimo. Ya es muy difícil que tú notes en una producción bien hecha el plastilinazo, ¿no? O sea, que se ve así como todo falso y efectos especiales como mal hechos. Ya no, o sea, aquí si tú ves un un alien, ves una nave volando, ves la Tierra destruyéndose o vieja, te la crees, ¿no? Entonces, las producciones actuales ya están increíblemente bien hechas. Pero yo siento que a veces, como que eso es lo más importante. Y de repente le meten tanto dinero y se enfocan tanto a esos detalles estéticos que se les olvida el guión, ¿no? Se les olvida contar una historia buena. Yo aquí me dormí como dos o tres cachitos de película porque de repente se la sientes eterna. Y mira, básicamente la historia es así, o sea, está... Hay dos personas en una como estación que está así como suspendida sobre la Tierra. Y en teoría ya son los únicos seres humanos que hay en la Tierra. El año es 2077. La Tierra hace unos 60 años de lo que está situada fue atacada por unos aliens. No te lo, nada más como que te lo narran, o sea, no te dan así flashes, pero no sale eso en la película en sí. Nada más como que sitúan así la película. Y la idea es que una vez que los atacan, los seres humanos pues, ganan esta batalla, pero destruyen el planeta, ¿no? Se hacen ataques nucleares y todo, entonces pues, la Tierra pues, está prácticamente destruida, ¿no? Los aliens destruyen parte de la Luna, entonces se ve en el cielo así pedazos de Luna todavía flotando, y pues eso pues, entenderán que las mareas y demás en la Tierra pues hacen que sea prácticamente inhabitable. Entonces los seres humanos se van a Titán, que es una luna de Saturno, y por alguna forma en la tecnología humana construyen unos aparatos gigantescos que están así como que sacando agua del mar. Entonces la tarea de Tom Cruise y la chava es defender estos aparatitos porque todavía en la Tierra quedan dos que tres aliens, ¿no? Entonces que se supone que son aliens y intentan destruir esta nave, ¿no? Sabotearla. Entonces si ellos cumplen la misión, pues en poquito tiempo ellos ya regresarán a Titán con los seres humanos. Entonces básicamente esa es la premisa. La historia se basa en que Tom Cruise ya se pues baja a la Tierra e intenta, es como un mecánico, o sea no es así un héroe, sino su tarea es como revisar que todo funcione. Hay unos drones que son unos como robotitos que flotan, ¿no? Entonces son, tienen armas y ellos también como que andan ahí defendiendo la Tierra, ¿no? Entonces la historia se oye interesante, se oye padre, se oye bien. Lo malo es que todo esto te lo cuentan en los primeros 5 o 10 minutos de la película, entonces como que se acaba todo lo emocionante en 10 minutos, luego te ponen como... Yo la sentí como de 3 horas, ya ni me acuerdo cuánto dura, pero haz de cuenta que 2 horas, 1 hora y media te lo pasan de cosas aburridas, o sea, que el güey baja a la Tierra, hace 2 que 3 interpretaciones, hace como 2 horas, pongan que 1 hora se la pasa de hueva, y al final hay un desenlace interesante que ya no se los platicaré. Pero que hasta te lo esperas, o sea, cuando la estás viendo, de repente como que adivinas el final, entonces... sí te decepciona, yo de 5 le pondré 2 estrellitas por el lado técnico, porque se ve muy padre, se ve bien, pero realmente desaprovecharon la historia. Boom, si la vio, no sé qué te parece.
Sí la vi, pero realmente ahorita que estás haciendo el resumen, me acuerdo de la película, que ya se me había olvidado de qué era realmente, sino me acuerdo que ese día del cine te dije que no me había gustado, se me hizo muy aburrida, la verdad. Sí, no, no.
Sí, hombre, entonces te digo que desaprovechan mucho, entonces, es lo malo, es lo malo. Pero yo sí les digo que la vayan a ver, fíjense, o sea, está bien, créense su propia opinión, hay cosas rescatables, pero no, la verdad, no está muy acá. Y otra que ha causado mucha polémica por el estilo, pues a la gran mayoría de los que yo he oído y leído no les ha gustado, que es Iron Man 3. ¿Tú la viste, Chaneke?
No, pero sí te puedo decir algo. El cambio de director que hubo en esta película hizo de una manera más humana, más tierna a Tony Stark, y creo que eso fue lo que más se salvaba de la película, porque en la 1 y en la 2 su sátira, su sarcasmo, la forma tan directa de ser de este personaje era realmente lo que te atraía. Y además la actuación de Robert Downey Jr. es impresionante en este tipo de personajes. Y al ponerlo como que más sensible, más, no, ¿sabes qué? Hey, tú, chava, eres lo único por lo que vale la pena vivir, luchar y todo esto. Como que a mí me vale madre. O sea, yo quiero un Iron Man más déspota, un Iron Man más acá, más que... Lo único que le interesa sea romper madres, ¿no? Y poner en alto que él tiene la razón siempre. Ya si me cambias ese estilo, como que, güey, acabas de fastidiar una franquicia que me gusta mucho.
Yo creo que la culpa de eso fue la tuvo Christopher Nolan, cuando empezó a filmar las de Batman, las nuevas, el reboot, en la 3, ¿no? Como que ahora se ha puesto de moda eso, o sea, que tú veas a tu superhéroe más humano, ¿no? Y no tan así, súper, precisamente. Entonces, tiene su lado interesante, pero... A veces lo que tú quieres es entretenerte, ¿no? No sufrir tanto con el personaje.
Exactamente.
Y en estas películas lo que hacen es eso. Otra cosa que no gustó mucho, por ejemplo, pues fue el personaje de Ben Kingsley, ¿no? Que es el malo, el maldoso, el mandarín. Y bueno, pero fíjate que a mí sí me gustó. Curiosamente, sí es una película que me entretuvo. Está padre. Tiene sus cositas, por ejemplo, la... Ya se van a manejar. Hay una parte en la que salen todos sus trajes, ¿no? Que los controlan y los ayudan y todo. Lo desperdician mucho, porque les pudieron haber sacado mucho jugo en la película. Yo no leo cómics, entonces no tengo detalles de eso, no soy tan clavado. Pero tengo entendido que los trajes tienen muchos atributos, ¿no? Y como mucha personalidad, digamos, o sea, como que cada uno cumple un propósito. Y aquí como que solo destacan el traje Patriot, ¿no? El que le dan al negrito. Entonces, te digo, yo creo que si las empiezas a analizar demasiado, no las disfrutas, que eso me pasó en Star Trek, que ahorita les platico. Pero si nada más... como que desconectas el cerebro y vas y la disfrutas, o sea, quieres entretenerte, está bueno, en ese lado está bien, pero o sea, ya veremos, a ver, yo digo que van a sacar Iron Man
4
y 5 y 6 y 7, o sea, si Marvel ve que las productoras de cine ven que esto es negocio y que se convierten en las películas más taquilleras del mundo, pues para ellos las van a seguir sacando, ¿no? Desgraciadamente ya se ha convertido en productos así. Tú que te gustan los videojuegos, Chene, que lo sabes, o sea, de repente abusan de las franquicias, ¿no? O sea, la saciedad, ¿no? Entonces te ponen, por ejemplo, el Assassin's Creed, que todavía no lo juego, pero que tú lo recomiendas mucho, ¿no? El 1, el 2 y el 3, y un reboot por acá y otro por allá, y de repente te das cuenta que hay como 8, ¿no? O las de Hideo Kojima con Metal Gear, por ejemplo, ¿no? Que de repente hay Metal Gear 1, 2, 3, 4, Racing, Revengeance, la chingada, o sea, porque ya nada más venden el nombre y ya el producto, no es que sea malo, pero a veces te cansa también, ¿no?
Pero en los videojuegos no he visto tanto, bueno, obviamente sí hay títulos que sí, pero que desperdicien tanta la historia, no lo he notado. Ya chingan, ese es mi celular, dame 5 segundos.
Ajá. Entonces lo que regresa aquí, Chaneca, es lo que les decimos, que de repente abusen, pero bueno. ¿Y tú, a ti qué te parece, Bums?
Pues si lo ves con la parte que mencionabas de que es una película que entretiene, sí, es buena la película. Ahora, si la ves por la parte de que se apegue mucho a la historia de Iron Man, yo creo que la mayoría de las críticas era de que el personaje salía más como Tony Stark y no como Iron Man, que era, ese era el chiste, ¿no? De ver los trajes en la película, qué es lo que puede hacer como el héroe que todos están esperando y todo eso. Yo creo que eso fue de lo que les decepcionó más a los fans de este personaje. Ahora, en cuanto a que haya más secuelas, pues sí es por el parte de ese, en el punto de vista del dinero, yo creo que sí, porque ha sido de las más taquilleras ahorita. De hecho, en una semana recuperó el mismo monto que se invirtió para hacer toda la película.
Que se invirtió. Y yo digo, entonces, que con o sin Robert Downey Jr., ¿no? O
sea, no, a pesar yo siento que le da bastante presencia, sí. La verdad.
Sí, se los digo por esto. Ahorita están filmando The Avengers 2. Bueno, no. Están a punto de... Pero esta sabrosura de Scarlett Johansson y Thor... a pesar que ya habían firmado.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
El contrato, por ejemplo, ahorita ya se están rajando porque dicen, oigan. A Robert Downey Jr. le pagaron $50 millones y un porcentaje de taquilla. A ellos creo que les pagaron 10, una cosa así. A todos los demás. Entonces, lo que quieren es, están renegociando y la productora, Marvel, le está diciendo, o sea, tú ya habías firmado, o sea, ¿qué onda, no? Aparte, el que jala más es ellos, pero dice, no, pero esto es una historia de todos. Entonces, Marvel ahorita salió ayer, les dijo, ¿saben qué? Si no cumplen el contrato, yo empiezo a hacer casting y los demando. Eso significa que el héroe que conocemos puede cambiar. Como por ejemplo en Hulk, que Hulk, cada película que han hecho de Hulk, ya van 3 en las que sale, bueno, 4, en todas ha sido un actor distinto, ¿no?
Sí, pero por parte de Iron Man, en el caso de Robert Downey Jr., yo creo que él está haciendo el personaje y si le están dando tanto es porque sí lo está valiendo.
Ah, claro, no digo que no, sí.
Y no es el mismo impacto que tiene él, que tiene Thor, que tiene Hulk o los dos otros personajes. Por eso es que se atrevió a pedir más, porque sabe que claro, realmente la mayoría del éxito de la película también es como que es más carismático su personaje. Y tanto en las películas individuales, es un personaje que tiene mucho carisma y que atrae a la gente por eso.
Y sí lo es, pero si se acuerdan de Avengers, y parte de lo que yo platiqué cuando la reseñé hace un año, es que estaba muy bien equilibrada, o sea, no se veía protagonismo de uno más que de otro, incluido Robert Downey Jr. Digo, en Iron Man, obviamente, pues él es el rey, o sea, ni hablar. Pero, por ejemplo, en The Avengers estaba muy bien equilibrada. O sea, yo te diría incluso que Hulk se llevó a la película.
¿Tú qué opinas,
Alan? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero también ten en cuenta el peso que tiene ya Robert en cuestión de su carrera como actor.
Claro.
En personajes como, por ejemplo, Sherlock Holmes, él salvó la película porque el guion es malísimo en los refritos de Sherlock Holmes en la 1 y en la 2. Uh-huh. Entonces, la capacidad que él tiene para salvar una película solamente por su presencia, creo que es motivo suficiente para que le den la lana que le están dando. Porque sí, tú como Thor, como dices, como Thor, como Scarlett Johansson, son como que el atractivo visual para hombres y para mujeres, decir, ay, está bien buena, o lo que tú quieras. Pero no tiene tanto un peso como actuación. A mí la actuación de Thor se me hizo nefasta, realmente, en The Avengers. Y no, o sea, a mí me cambias el personaje de Thor, me cambias el personaje del arquero, o me cambias el personaje de la Viuda Negra. Ajá. A mí me da soberanamente igual. Incluso cámbiame a Capitán América y me da igual.
Pero que no te cambien a Tony Stark, ¿no?
Sí, no. A mí me dejas a Robert Downey Jr. ahí.
No, claro. Sería tan notorio.
Sí, eso sí. Pues sí, tienen razón. Yo creo que tienen que buscar el equilibrio. Pero también, vuelvo a lo mismo. O sea, si el guión es inteligente y está bien hecha, a veces el actor, digo, es muy importante, pero pues bueno, se puede prescindir de alguien. Si se pone difícil, como ahorita, ¿no? Lo que está pasando en la 2. Entonces, esperemos que se arregle porque somos fans del reboot. Las están haciendo muy padres ahora las películas.
Mosquito, mosquito, mosquito.
como Star Trek Into the Darkness, que esa la fuimos a ver ayer. Ayer se estrenó. Se estrenó curiosamente en México antes que en Estados Unidos. Entonces, muy bien. Igual que la de Iron Man, por ejemplo. Entonces, me da mucho gusto que ahorita le están dando importancia a Latinoamérica en los lanzamientos de películas. Porque para los gringos se va a estrenar el 17. Yo creo que cuando salga este podcast, va a estar ya.
Creo que va a ser hasta un mes más, ¿no? En Estados Unidos.
Sí, algo así. Entonces, pues padrísimo. Que vinieron aquí el J.J. Abrams, el director, pues lo conocerán por Lost, por tantas series que ha hecho, películas. Copperfield, que estuvo muy fea esa película, pero bueno. Entonces él regresa aquí como director. Yo no me declaro fan de Star Trek para nada, nunca me ha gustado. Ni las series de televisión viejas, ni las múltiples películas. Pero el reboot que hicieron en el 2010 está poca madre, a mí me encantó. Yo no sé si viste esa, la primera, Chanek.
No, la verdad, yo tengo una creencia muy fuerte en la fuerza y yo soy partidario de la Guerra de las Galaxias. Entonces, esa pelea entre Star Trek y Star Wars siempre... Desde que yo nací con las cuatro originales, con uh-huh. Nueva Esperanza, todo eso. Entonces, no, a mí me dice Star Trek y... paso, no sé, es pecado para mí ver algo así.
Pues te recomiendo, en Netflix está la 1. Bueno, o sea, están todas las viejas también, porque ni las he visto. Pero esta, la del 2010, sí te recomiendo que la veas porque de veras que está muy emocionante, está muy padre. Y no tiene así tanta la historia de los Klingons y la chingada. Eso que hacen los geeks y como lo vemos con el gordo que vende los cómics de los Simpsons, así de ese tipo de fanatismo no lo tiene. O sea, está interesante y está muy bien hecho. Bueno, a mí la 10 me sorprendió y me gustó mucho. La disfruté, véanla, les repito, está en Netflix. Y esta 2 está súper... Bueno, hay... lo mismo, yo creo que es como Iron Man 3. O sea, está entretenida, te divierte, te entretiene. Hay partes que te emocionan, hay partes que dices, ay, güey, no. Y hay partes que dices, puta, qué hueva y qué obvio y qué tontería estoy viendo. Perdón, tiene de todo, pero es una película impresionante visualmente también. Está padre, sí se la recomiendo, sí vale la pena que vayan al cine. No sé si vale la pena que la vean en 3D, yo creo que no. Pero sí véanla en una proyección digital grande, eso sí. O sea, que no sea un cine chiquito, sino que sea uno grande. Busquen su ciudad, ustedes ya saben a qué cadenas ir. Pero respecto a la película, yo creo que aquí puedo decir que es como si uno estuviera viendo un episodio de una serie de televisión extremadamente cara, ¿no? Porque digamos que como que continúa una historia, simplemente ves a los actores más viejos, porque pues pasa mucho tiempo entre que graban una película y otra. Lo mismo pasa con Robert Downey Jr., ¿no? Que también ya lo ves como más cascabel de sus películas originales, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Yo creo que estas son películas que no importa el... Más bien, importa mucho la popularidad, ¿no? Entonces, si tienen buena respuesta, tendrán continuaciones y habrá Star Trek 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mismo que hubo en los 70s y 80s. O sea, así como hay... Creo que ya son 7 películas de Star Wars, ¿no? Tú me corregirás, que no sé.
Están filmando la séptima película por parte ya de Disney.
Y tienen planeadas como 3 más, ¿no?
3 más exactamente, pero ya son historias alejadas de las originales de George Lucas, entonces es interesante, quiero ver qué va a hacer Disney con la franquicia de Star Wars, porque muchos dicen, no, Disney la va a echar a perder, que quién sabe qué, pero ahí tenemos el ejemplo de los Vengadores, de Avengers, que realmente, aunque sí fue un churrazo, no estaba tan mal la película para lo que hizo Disney, entonces estoy muy, muy, muy emocionado, la verdad, para ver qué va a pasar en esta séptima película, porque se supone que ya van a ser años y años más adelante de Luke Skywalker, de Leia, de todos ellos, ajá, aunque van a tener una aparición los personajes originales, vamos a ver a Harrison Ford ya como un viejito, como el viejito Han Solo, a ver cómo va a estar esto, que se oye bastante coqueto.
Pues eso va a estar interesante, ¿no? Y esto se vuelve lo mismo, por ejemplo, esto de reboot, que me oyen decir mucho la palabra, es eso, o sea, es la historia ya la conocemos, simplemente la adaptan a la tecnología actual, a la forma en la que ya estamos acostumbrados a ver cine. Y el anterior pues muestran eso, cómo se crean, pues, cómo se conocen, ¿no? El Capitán Kirk y Spock y todos los que ya conocemos, el señor Sulu y todos ellos. Entonces aquí pues ya los ves en la historia ya como ya la conocemos, ¿no? Ya sale Kirk como capitán, sale Spock ahí como su primer oficial, etcétera, etcétera. O sea, ya es una historia tal cual, donde ya te muestran ahí una historia. Ya tú la ves, la disfrutas y tal, tal, ¿no? O sea, no hay que deshebrar mucho. Lo mismo, si analizan toda la película, los que seamos cinéfilos, van a decir, ay, esto no me gustó, o como tú ahorita, ¿no? Que a lo mejor estás muy emocionado porque tú sí te sabes todo el universo de Star Wars, ¿no? Y cuando lo ves como fan, pues yo creo que hay cosas que te pueden decepcionar porque dices, oye, no metieron esto. Oye, en el libro decía tal cosa. Digo, Star Wars es todo cine, ¿no?
No.
El cine se ha basado todo lo demás, o sea, los videojuegos.
No, discúlpame, los libros salieron primero.
¿George Lucas no hizo libros de Star Wars?
Por supuesto que sí, fue... O sea, George Lucas, ten en cuenta que él sacó su blockbuster inicialmente. Ajá. Y dos semanas antes del estreno del episodio 4 lanzó los libros de las tres películas completas.
Ah, bueno, sí, pero eran ya... O sea, él las hizo para cine, pues. O sea, sacó los libros y todo si tú quieres, pero él es un cuate
pero
de cine,
sí, todo estaba basado en él. En el cine.
Y pues es eso, él, sí. ¿No?
Y otra cosa muy curiosa es de que la historia, por muchos fans de la Guerra de la Galaxia me van a odiar, pero la historia es de la más simple porque es la historia de Roma.
Ajá. Sí, claro. Los senadores, las cuates del espacio, o sea,
de cómo pasas de una república a un imperio. Y el ejemplo más grande para aquellos que no me crean es, acuérdense de la Estrella de la Muerte. En la primera película aparece toda bonita, redondita, ¿no? Y después ya sale como que medio destrozada. Es el Coliseo Romano.
Mira, sí.
Entonces, como que tampoco fans no se pongan tan... ¡Ay, es la mejor película! ¡O es el mejor guión! No, o sea, realmente, si quieren, ahí sí me voy a permitir de sacarles las películas hipster que les recomiendo, como diría mi queridísimo público. Véanse estas dos películas. Una de terror, que es de Hitchcock. Vean la película Vértigo. No les quiero decir qué trata, solamente véanla. Se van a cajetear, la verdad. Y otra película es una producción francesa llamada Amistades con Marguerite. Así búsquenla, la van a encontrar en... Creo que hasta en el mismo YouTube la encuentran. Tristemente, el cine extranjero se piratea demasiado fácil. Uh-huh. Véanla, les va a encantar. Y esta película de Amistades con Marguerite, para todos los cinéfilos, les reto, pero así les reto, les pago que les gusta. 1,000 pesos a cualquiera que me encuentre un solo error de cámara.
Pues sí.
Un
pues
solo error.
Nos vamos a ir cortando, pero sí, recuerden que el cine y la literatura y todas las artes y los videojuegos y todo son cosas distintas que se pueden basar en una historia, ¿no? Por ejemplo, los Crepúsculos, ¿no? Que Kim Boom sí las conoce bien y muchos oyentes que han leído los libros y todo. O sea, en un libro pues tienes horas y horas que tú te puedes expandir y no hay límites, ¿no? En una película pues reduce todo a 1 hora y media, ¿no? 1 hora 40, 2 horas máximo. Entonces, las historias no las... Digo, las pueden hacer idénticas, pero no sería una película. O sea, estarías viendo ahí, no sé, algo.
No, sí, o sea, no hacerlo tal cual, porque hay veces que el tiempo de la película no te da... no es suficiente. Pero sí, por lo menos, yo creo que tratarse de pegar lo más posible al libro, a la historia original... Eso es lo que es importante en todo, ¿no? En cualquiera, no solo en Crepúsculo. Pues, también, por ejemplo, si hacen otra secuela de Star Trek, de Iron Man y todo, tratar de apegarse más que nada a los personajes, que sea lo más cercano a la historia real, bueno, a la principal, a la original y todo eso. Y así tienes contentos a los fans, puedes hacer una historia alrededor de todo eso, pero tomando en cuenta todas las características originales del personaje.
Eso sí.
De la historia.
Pues bueno, pues pasemos a música. Y en la música, en el Fruitcast, pues tenemos dos cosas. Primero, un evento interesante que fuimos a ver The Cure, a la legendaria banda de Robert Smith.
Pues me encantó el concierto, sí, me gustó mucho. Aquí podemos empezar con una anécdota que fue el temblor que se sintió antes de empezar el concierto, que creo que fue de 5.9 o algo así. Ahora sí que literalmente The Cure hizo temblar al Foro Sol.
Pero se sintió como de 15. Sí. Es que estábamos en ese momento estábamos en la parte de las gradas arriba en el Foro Sol. Entonces de repente se empezó a mover así sopas. Y incluso cuando terminó de temblar, como estos edificios ahora los hacen pues pensando en que pues hay zonas telúricas y tiembla y todo, entonces les ponen como resortitos extraños, entonces hacen que aunque deje de temblar
se sigue moviendo la estructura.
60 segundos después se sigue moviendo, entonces ya nada, así como ¡ah, cabrón! Estaba bien borrachos. Y fíjense que nadie se movió, o sea, nadie se movió de su lugar. Yo creo que si tú dices, a ver, me costó $1,000 mi boleto, más impuestos, de venir acá, yo no me muevo, ¿no? vale. Aparte no había grandes cosas que hacer, porque ya estaba como a la mitad de lleno más o menos cuando tembló, un poquito más. Y pues ya, o sea, tienes ahí a toda la gente a un lado y dices, pues ya, ¿para dónde corro, no? O sea, ya, es curioso eso, porque yo creo que si dicen, me costó tanto dinero esto que mejor me voy a quedar aquí. Pero bueno, empezó The Cure, oficialmente es el concierto más largo que ha dado en su carrera, lo cual se los creo. Fueron más de 4 horas y media. Yo lo sentí, según mis tiempos, fueron 5 horas. 5 horas está cabrón, o sea, de que toquen el concierto. Hubo como 40 y pelos de canciones, 40. Abrieron 3 teloneros, muy de hueva los 3, la verdad. Aburrido en esa parte. Y The Cure, mira, yo lo puedo resumir así, o sea, si tú eres un gran fan, nosotros... A mí me gusta, pero no soy fan, o sea, no me sé todas las canciones, ¿no? Me sé bastantes, unas 10 o 15. Lo padre es que esas 10 o 15 las tocaron, porque ya se aventaron casi todas sus éxitos y su discografía. Yo lo que le admiro a Robert Smith es que yo creo que hizo pacto con el diablo de veras, porque el güey, aparte de verse casi igual que en los 80, está más gordito y todo, pero la voz es la misma voz, o sea, la misma energía, no le baja, o sea, no se cansa el cabrón, o sea, la voz se lo oye igual las 5 horas, que eso está muy cabrón, o sea, y más para un güey que creo que tiene ahorita 50 años. ¿No?
54 cumplió.
54 años. Ese día fue su cumpleaños, por cierto. Entonces, imagínense, cuate, si yo a mis 30 y pelos me canso de subir las escaleras, o sea, ese güey, qué envidia, de veras, qué envidia. Los músicos ya al final, ya como ya a la mitad ya se veían cansados, o sea, la banda también decían, ya, no mames, ¿no? Hubo un punto en el que este cuate le dijo, ¿saben qué? Váyanse a descansar tantito, yo les digo. O sea, se echó como 4 o 5 canciones solo, así agarró la guitarra y órale. Estaba tan contento el cabrón que hizo eso. Puntos malos, que no interactúa con la gente. Pero eso es su estilo, o sea, no es el típico de ¡Hola México! Y todos, ¿no? O sea, no es su estilo. Le cantáramos las mañanitas y todo, y así muy tímido. Pues, gracias, ¿no? O sea, porque él es así, o sea, a pesar de que es una superestrella, es sencillo y carismático, pues, ¿no? Y como argentino. Pero... impresionantemente bien, ¿no? Lo malo de cuando canta tantas canciones que a veces no te sabes es que como que te hipnotiza, como que de repente quedas en un trance extraño y a veces eso cansa mucho porque, por ejemplo, hubo 4 encores, ¿no? Que los encores es cuando la banda se supone que terminó el concierto dice adiós, adiós, ¿no? Y se va y ya la gente, otra. Entonces ya regresa el güey, ya tocan otras dos y se acaba, ¿no? El güey hizo eso, pero lo hizo 4 veces. Y cada encore normalmente es de unas 2 canciones. Se chutó como de 4 a 6.
Cinco, entonces,
sí. No manches, estuvo. Entonces sí estuvo muy pesado, porque nosotros llegamos como a las 3 o 4 de la tarde. Y se acabó como a las 12.
No, a la 1. Terminó a la 1.
A la 1 de la mañana. Entonces sí fue maratónico, muy pesado. Acabamos muy contentos. Sí, en general estuvo muy bien. Voy a ponerles aquí un extracto para que se den una idea.
Y a las 8:18 empezamos a grabar el especial del concierto de The Cure. Y estoy aquí con Boomsy.
Hola, hola.
¿Y qué acaba de pasar, Boomsy, hace 5? Bueno, ahorita, ¿qué estaba pasando?
Acaba de temblar. ¿Por qué no? Para que sea un concierto inolvidable.
Pero tembló gachísimo, se sintió horrible.
Por lo menos se sintió fuerte, no sabemos de cuánto fue, pero sí se sintió fuerte.
Sí, ahora sí se sintió muy fuerte. Aquí las bardas, justo enfrente hay unas columnas raras altas, que son las de las luces, se estaban moviendo gachísimo y la gente sí tenía miedito, pero bueno, está a punto de entrar The Cure y ahorita que entre, pues ya volvemos a transmitir. Bye. Y a las 8:35 al parecer ya va a pasar. Pues escucha la raza y veamos.
Regresamos de ese extracto y ya oyeron ahí mis alaridos. Y a lo mejor al final pondremos otro pedacito para que vean qué bueno estuvo. ¿Cómo ven?
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
No, pues sí, muy bueno el concierto, realmente. Aunque no seas fan de The Cure, sí vale la pena estar ahí. Esas 4 o 5 horas de concierto, sí estuvo muy bueno.
Y ya no las va a hacer, ¿eh? O sea, yo digo que ya, o sea, con eso se dio gusto, cerró su gira, la quiso cerrar en México, la quiso cerrar el día de su cumpleaños y quiso cantar todo lo que quiso cantar, ¿no? Entonces eso se agradece porque actualmente un concierto va dentro de una hora y media, dos o máximo tres, y este se rifó, como decimos en México, o sea, grande Robert Smith, muy, un concierto impresionante, muy bien. ¿Tú has ido a algún conciertito o algo, Chaneque?
No, la verdad, no he tenido ese gran placer de experimentar lo que es ver a una de tus bandas favoritas en el escenario en vivo y haciendo todo su desmadre. No he tenido esa oportunidad. No, pues, hay que ser hipster y universitario, no está chido en eso, ¿eh?
No, pues puedes ver a Hermana Gucci o qué sé yo, todas estas bandas hipsters. A los yeah. Bueno, como ya son mainstream, pues ya no es hipster.
No, yo estoy siguiendo a lo que es Il Volo, y la verdad no. Unos chavos como de mi edad, con unas voces que dices, no, Pavarotti se queda. Bueno, no, ya me estaría colgando, pero sí tienen unos vozarrones, los tres son, no, dos son mezzosoprano y uno es un soprano que dices, wow, la verdad te quedas totalmente impresionado.
No, sí. Y fíjense que para escuchar a estos cuates, hipsters, mainstream o poperos populares norteños de cumbia, de banda, de reggaetón, se acaba de estrenar el servicio de Spotify. ¡Sí! Ya era hora. Spotify, alguna vez se los he platicado, pero es este servicio de... Si YouTube es para los videos y tonterías, ¿no? Y cosas musicales en streaming, o sea, no los descargas, simplemente les das play y los ves. Netflix es el servicio para las películas y series de televisión. Spotify es a la música. Es exactamente lo mismo. Es un servicio de streaming con algunas características interesantes. Por ejemplo, ahorita entraron con un catálogo de millones y millones y millones, que ni les voy a decir cuántos millones tienen, de canciones al mes, que está bien. No está perfecto porque, así como cuando Netflix salió hace 2 años en México, que tuvo un catálogo limitado y cada semana o cada mes la ha ido agregando y agregando, Spotify igual. No hay toda la discografía de tu artista favorito. En algunos sí está toda la discografía, pero toda. Y hay en algunos en los que está nada más lo último o los discos más descargados y vendidos, ¿no? Pero bueno, básicamente vas a encontrar prácticamente la canción que tú busques. Y es un servicio que funciona así. Hay una modalidad gratuita. Esta modalidad gratuita es, tú bajas una aplicación, la bajas en Spotify.com, pondremos la liga en el post de este audio, bajas una especie de iTunes en tu computadora, está para todos los sistemas, está Linux, Macintosh y PC, Windows de todos sus sabores y colores. Entonces bajas esta aplicación y puedes oír música gratis. ¿Cuál es el truco? Que tiene una calidad de audio inferior. Esto se mide en kilobytes, es de 64 kilobytes por segundo. O sea, se oye bien, pero no tan bien. Y cada X tiempo y cada X canciones te meten comerciales, te meten publicidad. Lo bueno es que no te lo ponen en la canción, sino cuando termina la canción o va a empezar la otra, te chutas un comercialito y ya, no pasa nada. Sigues oyendo tus canciones y tus discos. Puedes hacer playlist, ¿no? Estas listas de música favorita, tiene cosas sociales, desgraciadamente solo con Facebook. Entonces, a la gente que te hace en Facebook, le puedes mandar música, le puedes mandar una lista, puedes ver lo que están escuchando, tiene opciones en las que tú puedes hacer una sesión privada, ¿no? Por si te da pena que digan, ¡ay! Me da pena que mis amigos me oigan que estoy oyendo a los Tigres del Norte.
Que descubran tus gustos culposos.
Ajá. Entonces le puedes poner así como una sesión privada, ¿no? Para que nada más tú oigas. O puedes hacer que tus amigos vean lo que haces, ¿no? Eso está muy, muy padre. Entonces vale mucho la pena. Luego hay el servicio premium, que es el servicio de pago. Aquí se divide en dos. Tú pagas 49 pesos al mes. O sea, está bien barato. Y te quitan la publicidad. Entonces, no, ya no hay publicidad, puedes oír toda la música que tú quieras consumir. Y la otra, que cuesta 99 pesitos al mes, en donde ya tienes una calidad superior al CD, 320 kilobytes, que se oye chingón, ese es el que tengo ahorita. Y, bueno, obviamente no tienes publicidad tampoco, pero ya puedes descargar la aplicación de Spotify en tu en tus gadgets, en tus dispositivos móviles, en tu tablet, en tu iPod, en tu iPhone, en tu Android, en tu Windows Phone, en todo. O sea, bajas la aplicación como cualquier otra, como cualquier jueguito. Puedes seguir oyendo música en streaming. Entonces, si tienes tú un iPod que no le cabe mucho, que tengas 8 gigas, no pasa nada, porque no necesitas incluso bajar las canciones, las puedes oír siempre y cuando tengas internet. Pero si quieres bajarla porque no tengas un plan de datos, como yo, por ejemplo, entonces les dices a tu aplicación, de esta lista que es de mis favoritas, o esta lista que se llama español, o lo que tú quieras, el nombre que le quieras poner, descárgame las canciones. Entonces te las descarga y tú ya... a donde andes, aunque no tengas internet, en tu coche, donde sea, ya las puedes oír. Esa es la diferencia del de 100 pesos que se llama premium. Entonces, está increíblemente fregón porque te evitas de piratería. O sea, es lo que yo hablaba de Netflix, ¿no? En su momento cuando salió. Ahora con estos servicios es más fácil abrirlo. Te recomiendo, Chaneke, que lo instales ahorita. Le busques lo que tú quieras y ahí lo tienes, ¿no? A ti que te gusta Linkin Park y todo eso. Entonces,
pues, ¿qué crees que estoy haciendo en este preciso momento?
Muy bien, qué bueno que me hacen caso.
De hecho, ahorita ya estoy en la pantalla de bienvenida, de verdad.
Pues ponlo, tú que estás mucho en Facebook, si te registras, luego te digo cómo, pero si se registran ustedes, oyentes también, pueden probar el servicio premium por 30 días gratis. Entonces simplemente necesitas una cuenta de Facebook y ya, entonces lo pueden probar ya. Y si no les convence y no quieren pagar estos 100 pesos o 50 pesos al mes, pues pueden usar la versión gratis en su computadora, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, de entrada, ellos son, yo puedo decir que son los reyes de esto. Así como Netflix son los reyes del streaming de películas y esto, no son los únicos, pero por lo menos es el servicio que funciona bien y está en todos los dispositivos. De Spotify hay varios. Por ejemplo, en México ya sacaron uno que se llama Radio, o bueno, RDIO, como radio, pero sin la A, nada más RDIO. Creo que es un poco más caro que Spotify. Ahí se van de catálogo, yo los he usado, los dos están bien. Por ejemplo, en Spotify no van a encontrar la discografía de Pantera, que yo soy muy fan del heavy metal y esto. Entonces no está, pero por ejemplo en Radio sí está. Hay Ideas Music, ¿no? De Carlos Slim, ¿no? De Telcel y esto. Está el servicio de Xbox Music, ¿no? Para los que tengan, por ejemplo, Windows Phone y Xbox y eso. Pues ahí está el de Sony Music, para la gente que tenga PlayStations, que tenga su PlayStation portátil, televisiones, Smart TVs, Blu-ray, la chingada, ese es su servicio. Pero el que está en todos lados es Spotify. Entonces, el que es más barato funciona muy bien. Hasta ahorita no me ha dado problemas. Creo que a Pumsi tampoco, que lo ha estado oyendo, usando. Que tiene un precio bueno y que tiene un servicio gratis, porque... Creo que gratis solo Deezer, creo que es gratis ese nada más, pero de ahí en fuera Spotify es gratuito, si ustedes así quieren que sea, pues es el rey. Entonces yo les recomiendo Spotify a morir.
¡Wow! Pues me vendiste la idea, ¿eh?
Es que está muy bien, o sea, yo creo que vamos a empezar aquí un debate. Yo digo de dos cosas. Primero, que los medios físicos ya murieron, señores. Déjenme avisarles. El CD, los DVDs, los Blu-rays físicos ya se murieron, se acabó. Las empresas de esta índole ya están muertas. O sea, Blockbuster eran los reyes de las películas. llegó Netflix y se los mega cogió con un VIP que van a oír aquí. Blockbuster en México hay dos que tres sucursales, pero sí saben que es su mayor ingreso, ¿no? Tú lo sabes, Chanegui. Renta de videojuegos o cambio de videojuegos usados.
Que muy pronto va a desaparecer.
Que también va a desaparecer con las nuevas consolas. En Gringolandia, que es donde se creó Blockbuster, por ejemplo, ya cerró, ¿no? En México hace un mes cerró el último Tower Records. Mixup creo que se ha salvado y está vendiendo ahí más o menos, pero pues ya igual Mixup se ha convertido en comprar películas de Blu-ray baratas de 100 pesos y DVDs de 30 pesos. Entonces ya no se están vendiendo así, ¿no? Las consolas de videojuegos. Antes pues el cartucho y no había de otra, tenías que comprarlo. Ya a partir del Xbox 360 y el éxito de sus tiendas online, pues ya los bajas, ¿no? Sony los copió y ahora en nuestro PlayStation 3 bajamos los juegos digitales. Nintendo entró tarde a la jugada, pero ahora con el Wii U ya se puede. Hay rumores de que el nuevo Xbox ya solo vas a descargar los juegos, por ejemplo, y necesitas internet para que funcionen. Que bueno, creo que ya los acaban de descartar, ¿no? Pero hacia ahí va la tirada, ¿no? Entonces Netflix mató a las películas físicas. Ahorita Spotify pues tiene ya como 3 años funcionando más o menos la plataforma, pero ahorita que ya se está haciendo mundial, está haciendo lo mismo, ¿no? Hace que ahora ya no... ¿A quién ves con un Walkman o un CD player, no? Un Discman, o sea, ya se me olvida cómo se llamaba. Ya no, o sea, ahora todos andan con su smartphone, andan con sus iPods, andan con sus Androids, andan con sus tabletas, ¿no? Sus iPads. Entonces, consumes digital todo, ¿no? Compras una aplicación. Ahora yo creo que, ¿ya tú qué prefieres, Chanek? O sea, a veces, comprar un juego de 1,000 pesos o comprar 1,000 juegos de 1 peso o de 10 pesos, ¿no?
Más que nada, yo, como debes saber, mi novia es scout y es súper fan de no, hay que cuidar el planeta, hay que ser verde y todo eso. Yo estoy mucho, mucho más a favor a los archivos digitales, porque realmente sí es padre tener la cajita del disco o del juego que te encanta, sí es padre tenerlo en tus manos y decir, órale, por fin lo tengo, meterlo en la consola y todo eso, pero realmente pasan, ¿qué te gusta? En un videojuego su estimado de vida es de ya de 3 meses, por mucho, y que solamente haga más basura, haga más contaminación y todo eso, como que no está muy padre. La idea de descargarlo y en el momento borrarlo, que no gasta espacio físico en ningún lado, como que me late más esa idea, como que podría ser todavía más verde. No hay tanta, las publicidades incluso están cambiando a que sean digitales, a tu correo, a tu Facebook, en Spotify, por spots de esta manera. Me gusta muchísimo más que tener un montón de flyers, tener un montón de panfletos en tu casita que los vas a tirar o los tiras inmediatamente cuando te los dan y solamente estás matando a nuestro pobre planeta.
Así es. Tú, por ejemplo, Pumsi, ¿desde hace cuánto no compras un CD físico de música?
Ya tener, yo creo que así como 2 años y medio más o menos. Sí, ya tiene. Yo creo que sí tiene muchas ventajas, como dice Alain, que es, te ocupa menos espacio, no es tan estorboso, es más práctico, lo puedes tener, esa misma canción lo puedes tener en varios dispositivos, las puedes llevar a cualquier lado y todo eso. Pero también creo que hay gente que todavía sigue prefiriendo el formato tradicional, lo que es el CD, el DVD o Blu-ray en caso de las películas, de los documentales, todo eso. Y yo creo que por eso mismo se ha mantenido Mixup, ¿no? Porque todavía hay gente que prefiere ese formato. Entonces, si no, yo creo que mientras esa gente siga comprando, va a seguir, aunque sea muy pequeño el mercado, no creo que les obligan a cambiar por completo, ¿no?
Sí, eso sí. Y no había pensado, Chanequi, tienes razón. O sea, el lado verde de las cosas, pues está interesante porque te ahorras papel, te ahorras plástico, te ahorras muchas cosas, ¿no? Entonces eso está bien. Y del lado físico y digital, digo, ahorita que está la onda retro, ¿no? Que platica Bumsy de, por ejemplo, la gente que ahora compra viniles, ¿no? Que antes nuestros papás o yo de niño alguna vez, confieso, compré todavía un disco de plástico, ¿no? De vinil. Que dicen que se oye mejor, quién sabe qué, o sea, qué sé yo, ¿no? Y ahora, ahí es donde entra el marketing, ¿no? Que se manchan y estos discos los venden carísimos, ¿no? Creo que ahora cuestan 1,000 pesos o 500 pesos un disco de vinil.
Uh-huh.
Sí, o sea, se manchan, ¿no? Y las tornamesas antes ya nadie las quería y ahora otra vez regresan y son carísimas. Pero bueno, yo creo que eso es... Pero digamos que eso, no niego que exista, pero yo digo que es un porcentaje ínfimo, ¿no? O sea, las trillones de descargas que se hacen de música son de iTunes, por ejemplo. O sea, iTunes se convirtió en la tienda número uno de vender cosas, ¿no? O sea, películas, música y demás. Ahora, yo digo que incluso iTunes está peligrando, porque Spotify se los va a fregar, ¿eh? Porque ahorita, yo entré hace poquito, hace como 4 días, a la tienda de iTunes, y ahora una canción cuesta 15 pesos. Una canción.
¿Subieron ya?
Ya la subieron. Y ahorita tú, por ejemplo, con un mes de servicio, si quieres el premium, pues son 100 pesos, sería unas 8 canciones o menos, 7 canciones que tú compres en iTunes, por ejemplo, ¿no? O un disco, si tú prefieres comprarlo en Mixup, por ejemplo, un disco que esté en súper, súper oferta de 100 pesos, que normalmente son más caros, ¿no? 150, por ahí. Uh-huh. Pues es un mes, digo, un disco que tú compras al mes, es lo que te cuesta aquí un servicio de All You Can Eat, ¿no? O sea, es
como exactamente
un buffet de que va a estar ese disco más lo que quieras, ¿no? En todos tus
y otra cosa muy curiosa que también es, realmente yo nada más tenía iTunes para sincronizar la... Yo sigo siendo muy, muy arraigado y yo sí prefiero tener mis archivos de música en mi computadora, los prefiero almacenar que tener en internet, que tenerlos en la nube, porque yo me divierto mucho editando, haciendo remixes, entonces necesito el archivo en algún lugar para hacer mis tarugadas, ¿no?
Ajá.
Me estoy dando cuenta que desde el mismo Spotify puedo sincronizar todo lo que tengo en mi computadora a mis dispositivos. Entonces ya no tengo razón alguna, ninguna sola razón para tener iTunes.
Exacto, ¿ya para qué? Y lo puedes hacer gratis, ¿eh?
Ahora, sí, es lo que estoy viendo.
Si quieres el archivo físico, ahí sí. O sea, ahí sí tienes que pagar los 100 pesos porque puedes descargar ese archivo como si fuera un MP3, ¿haz de cuenta? Y ya tú lo mezclas y haces lo que acostumbras.
Sí, claro,
pero
de todo eso, pero de todas maneras, o sea, ya las funciones que tenía el iTunes se fueron por un cuerno, están en Spotify, más estas ventajas del streaming, que me están latiendo mucho, y yo tristemente estoy viendo las cosas que comparte, las cosas que recomiendas y escuchas. Ay, Dios, ya estás viejo.
No, los yeah, son nuevos.
Te pones con Happy Together de The Turtles, The Distance, Cake... Should Be Higher de Pet Smoke.
Bueno, acuérdate que los clásicos no pasan de moda.
No, sí, pero esto también puede generar un fenómeno bastante curioso como en Facebook o con lo que fue Twitter en su momento, de que como ya no tienes esta barrera de que, ok, no lo publico, solamente lo hago en mi casita, sino ya lo compartes con todo el mundo, ajá, te empiezan a conocer de diferentes maneras. En Facebook fue el boom de las fotos, ¿no? Y ajá, de los sí, estados de estoy cagando o voy a comer esto y las fotos de tu comida. Pero aquí ya empieza como que otro lado de, ok, ¿qué música te gusta? Ya toda tu vida, absolutamente toda tu vida ya está en redes sociales.
Eso sí.
Entonces, si por ejemplo yo quiero llegarle a una chica, ¿no? Y, pero ¿de qué le hablo? No sé qué le gusta, no, okay, no sé nada, me meto a su perfil, me meto a su Spotify, me meto a su Twitter, me meto a su Google Plus, a su YouTube, claro. Ya sé las películas que le gustan, la música que le gusta, lo que le gusta hacer, cuándo lo hace, con quién no lo hace, cuándo, cómo, dónde, bla, 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 y ya con eso tengo para conquistarla, o sea, la privacidad se acaba de perder totalmente.
Así esto es mucho, ojo con el tema de privacidad, ustedes ya saben que comparten, que no, pero por ejemplo aquí volviendo a Spotify y esto, sí. O sea, sí, es interesante. Yo creo que esto es lo que queríamos, Chaneke y Bumsy. Que la piratería con estas cosas se puede acabar.
De hecho.
Eso buscábamos precios competitivos. No buscábamos pagar, por ejemplo, el lado de las películas. A mí no saben qué coraje me da que querías comprar una serie de televisión y estaba en DVD. Órale, te gastabas tus 1,500 varos porque eres bien fan, ¿no? De Friends. Y luego, en VHS. Luego el DVD, dices, híjole, se ve mejor, la voy a comprar. volviste a comprar el contenido, la misma película. Luego salió el Blu-ray y otra vez la volviste a comprar. Luego salió el Blu-ray 3D y otra vez la volviste a comprar. O sea, realmente no estabas comprando la película, estabas comprando el contenedor, o sea, estabas comprando el plástico. Uh-huh. Estabas comprando un plástico que no, porque si hubieras comprado la película, tú tienes derecho a descargarla en el sistema que tú quieras, ¿no? O sea,
exactamente.
Ya sea en internet, o en un DVD, o en un Blu-ray, o en un Blu-ray 3D, o en la chingada, ¿no? En Netflix. Y no, o sea, nada más estabas comprando un plástico pendejo, ¿no? La verdad. Entonces, ¿qué nos obligó? Y carísimo. ¿Qué nos obligó? Que decíamos, pues mejor hay un servicio que se llama LimeWire y que se llama Ares, donde puedes bajar ahí tus peliculitas, pues órale. Digo, las canciones, ¿no? Hay un servicio que se llama Mega Upload y por ahí bajábamos nuestras películas piratas. ¿Y qué pasaba? Que algunas se veían bien, otras las grababan del cine, otras estaban nada más en inglés y tenías que bajar los subtítulos y complicarte la vida, ¿no? A ti, por ejemplo, Chaneke, y a mí, que nos gusta la producción y la mezcla de audio y cosas así, ¿cuántas canciones no bajabas que una tenían un audio súper alto y otras bajo, ¿no? O cortadas, o por ejemplo del mismo disco, ¿no? Que a veces estabas oyendo una reproducción de música y te brincaba el audio y se subía un chorro, ¿no?
Sí.
Y luego la otra canción bien bajito. Y eso todavía muchos se hacen, ¿no? Uh-huh. Y ahora, ¿qué haces? Que por ejemplo, desde los iPhones y esto, ¿no? Que antes tú comprabas un juego de 1,000 pesos o mejor lo pirateabas, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Pues mejor bajas el juego gratis. O lo bajas de 10 pesos. Entonces, 10 pesos dices, pues sí los pago, ¿no? Uh-huh. En Netflix, por ejemplo, yo soy feliz, o sea, feliz. Hasta ahorita que contraté el de televisión de Axtel porque me dieron una promoción muy buena, pero ya no ves comerciales, ya las ves a tu ritmo, las ves subtituladas o las puedes ver en español si te gusta oírlas dobladas, por ejemplo, ¿no? Que vas al baño, te hablan o vas a grabar un podcast. Le pones pausa y vas y tomas tu llamada o vas al baño o te llevas la película en tu iPad y la sigues viendo en el baño, ¿no?
Sin interrupciones.
No es que lo hayas hecho,
¿verdad? Sin comentarios. No, pero fíjate, puedes hacer eso. O ahora, por ejemplo, yo 100 pesos sí los puedo pagar y sí los estoy pagando ya. Por ejemplo, en Spotify, ¿no? Y con estos 100 pesitos, pues tú ya tienes todos los discos del universo, ¿no? O sea, ya tienes ahí toda la música que quieras. Que la quieras descargar, pues descargas. Y está siendo legal.
Exactamente. Y aparte esto va a revolucionar muchas formas de mercadeo, que la verdad me está gustando el cómo se está cambiando todo esto, porque ahora sí realmente el cliente es el que tiene la razón. Porque hay muchos que nada más la escuchan. Tengo muchísimos compañeros que no tienen un solo archivo de música. Todo lo hacen por YouTube. Porque nada más la quieren escuchar en el momento. No le piensan hacer absolutamente nada.
Claro.
Y les molesta la radio por la intervención de los locutores o lo que tú quieras. Entonces esta es una forma. Para nosotros que necesitamos el archivo descargarlo, también nos da una solución. Para los que quieren compartir de esos de que, oye, escuché esta canción o pedradas o de esos de que pinche vieja, ¿por qué me dejaste? Y todo eso, pues también se la puedes mandar por aquí. O sea, cumple lo que es, lo que diría Marx, estamos modificando nuestro entorno para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, esta es una idea realmente fabulosa, me está encantando. Y nada más por precios, regresando a lo que estás tocando, tengo en mi computadora 803 álbumes con un total de 9,647 canciones. Nada más hazme la cuenta de cuánto hubiera gastado si los hubiera comprado en el formato físico.
Fíjate, ¿no? Entonces, pues es un lanal, ¿no? Y tú acá, con el precio de un disco, ya tienes esos mismos 9,000 canciones que ya no es necesario que te ocupen un espacio físico, ¿no?
Exactamente. Y otra cosa, estás eliminando eso de que, ¡ay, ya me compré el disco de Fulanito de Tal! ¡Ay, préstamelo! O ¡ay, quémamelo! Donde empezó la piratería. O sea, ya con estos precios dices, o sea, no seas marra, suscríbete, cómpralo y ya tienes todo lo que tienes. O sea, incluso este es una forma de propaganda muy, muy buena.
Claro.
Porque está diciendo, o sea, no sea, 100 pesos realmente no es nada. Hasta yo como universitario los pienso, creo que los voy a pagar. Entonces, no pasa eso de que pásamelos en un disco, pásamelos en esto, o, no, es que nada, me gusta esta canción, pues, haz tu lista de reproducción y vámonos.
Y esto es histórico. Chaneque está diciendo que va a pagar el servicio, ¿no?
Voy a pagar un servicio, eso es algo nuevo.
Fíjense, o no lo pagas, ¿no? Que esa es una chulada que Spotify tiene, que es gratis también. Entonces, la gente que estamos pegados a la computadora y que oímos la canción también en la computadora y ahí tenemos nuestro estéreo, nuestras bocinas, pues te lo puedes usar gratis, ¿no? O sea, no te limitan a que a huevo lo tienes que pagar. Como Netflix, ¿no? Que ahí sí, o sea, ese sí lo tienes que pagar a fuerza. Aquí no, o sea, aquí incluso es gratis si quieres, ¿no? Y no se quejen de, ay, es que estaba oyendo un disco y me salió una publicidad de Soriana a la mitad, ¿no? Pues está bien, o sea, también es un negocio, o sea, Spotify también tiene que cobrar por esto, ¿no? No todo tiene que ser la filosofía de todo gratis.
Pero aparte no es lo mismo escuchar 3 comerciales que te avientan a los 5 o 6 que escuchas en el radio también.
Por ejemplo.
Aparte las interrupciones de los locutores, todos los comentarios. Claro.
Y escuchar la programación que quiera un productor, ¿no? O el locutor.
Exactamente.
Aquí tú eres el productor, lo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, tú escuchas
la canción que quieres, perdón, Alan, escuchas la canción que quieres en el momento que quieres, sin estar esperando a que, a ver a qué hora se le ocurra al programador poner mi canción, ¿no?
Exactamente. Sí. Eso es genial y tristemente es lo que también me va a dejar sin trabajo en radio.
¿Verdad?
O sea, las radiodifusoras están también sudando por eso, porque últimamente, no sé si lo han notado, lo están haciendo más interactivo, de que por Facebook mándenos las canciones que quieran escuchar en este momento, ¿no? Porque están viendo que estas estrategias y estas formas de están arrasando con este medio de comunicación.
Se te cortó
el
aire.
Entonces eso es que no va a hacer que cambie, o yo veo que no va a cambiar, porque yo sigo prefiriendo un noticiero actual mientras voy en el carro, que esperar a que se descargue mi noticiero, que no tiene las noticias locales de mi municipio, cosas así, que digo que a lo mejor y la radio se convierte en un periódico auditivo nada más, pero lo que es esta de música para radio sí está desapareciendo mucho, sí están quitándole lana a bastantes locutores. De hecho, 2 compañeros míos acaban de quedar sin lana, bueno, sin trabajo más que nada. Despidieron a los controladores porque no había lana, entonces el locutor se está controlando, el locutor está haciendo toda la producción de su programa porque ya no está dejando tanta lana a la radio como antes.
Claro, y ahora nosotros somos la radio, o sea, somos el vivo ejemplo, Ley. O sea,
exactamente.
Ahorita nosotros lo estamos haciendo más de forma amateur, pero el día que decidamos hacerlo profesional, profesional simplemente significa cobrar dinero por eso. O sea, se hace, ¿no? ¿Cuántos podcasts hay? Por ejemplo, Dixon, ¿no? O sea, que ahorita les escuchen una entrevista próximamente con el director de Dixon, pero ¿cuántas cosas no hacen ya de dinero de hace años, ¿no?
Sí.
Matuk, por ejemplo, un güey similar a mí, o sea, es un ingeniero, sistemas, que le conoce, que le sabe, que empezó a hacer blogs, que empezó a hacer columnas en los periódicos, que empezó a trabajar en WFM. ¿Y qué hizo? Se dio cuenta de lo que tú acabas de decir hace unos 5 o 6 años. Dijo, pues lo voy a hacer con mi cuate Ricardo Zamora. Se hizo un podcast de tecnología que se llamaba Domo. Y después, ahorita, ¿qué pasó? Pues el cuate hizo su página de internet sencillita en WordPress, ¿no? Y empezó a cobrar y ahorita tiene a su cargo pues un equipo editorial y reporteros y colaboradores y los patrocina Telmex, ¿no? Y cada episodio cobran mucho dinero. Cada que hay un evento del CES de Las Vegas y la chingada y el lanzamiento a Nueva York del BlackBerry y Z10 y lo que sea, va y se lo pagan. O sea, Alain, ya con internet ya no es necesario hacer las viejas formas de hacer lana, ¿no? De ir a una radiodifusora, el contenido lo haces tú, la censura te la autopones tú, ¿no? Tú ves con quién te vendes y con quién no, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, te gusta la publicidad de Coca-Cola, la promociones, por ejemplo, en lugar de la de Pepsi, ¿no? O política igual, a lo mejor tú aceptas trabajar con X político y con este otro no, cosa que en la radio no se puede, ¿no? Porque hay intereses que tú tienes que reportar a tus jefes, ¿no?
Exactamente.
O sea, si ahí el candidato es EPN y la tienes que apoyar, te chingas, ¿no? Aunque tú seas panista, no importa. Tienes
ahí que demostrar. Sí, ahí sí aplica, le duela quien le duela, el internet es el nuevo medio de comunicación masivo. Y a todos aquellos positivistas y funcionalistas, discúlpenme, pero si se quedan estancados con los medios clásicos que es televisión, radio y cine, incluyendo cine, porque ya he visto producciones y cortometrajes, no vamos a llamarlo a nivel amateur, sino que su distribución son las redes sociales, ese mismo YouTube, o Vimeo o cualquier otra plataforma, la verdad tiene muchísima más calidad que producciones hollywoodenses, más calidad que producciones españolas, que producciones francesas, y es de ahí de donde están surgiendo todo, y si no se aprovecha este medio de comunicación, no, se están en el hoyo, la verdad, y obviamente no traten de traer estrategias de la televisión aquí a internet. El ejemplo más grande que le puedo dar es Irreverente B, un canal patrocinado por TV Azteca en México, de todos los youtubers, los bloggers, donde estuvo Yayo Gutiérrez, Yuya, entre otros muy famosos. Ajá. Que por tener esta estructura de televisión clásica, o sea, ya se fue al orto todo, la verdad.
Sí, sabes lo que va a hacer YouTube ahorita, ¿no? Que va a cobrar un dólar a $2 esos canales.
Pues la verdad está bien, o sea, por $1 o $2 y por el contenido y la penetración que están haciendo, yo también los pago.
Y está perfecto. Mira, qué bueno que tocaste ese tema, Lane. Ahorita, por ejemplo, acaba de salir, bueno, salió hace como 2 años la primer serie exclusiva de internet, que se llamó Lilyhammer, hecha por Netflix. Pero la que se popularizó, que salió hace un mes, es esta que se llama House of Cards, que es una serie que está haciendo que muchas personas contraten solo Netflix para verla. Es exclusiva de Netflix. Así como las series exclusivas que antes salían para HBO, y la gente contrataba las cableras, ¿no? Sky, Cablevisión, todo esto, para ver esas series en HBO. Ahora contrataron esto. Entonces hay producciones exclusivas para internet, ¿no? Entonces, ahora se vuelve una cosa extraña, porque antes premiabas en los Grammys y en los Emmys, por ejemplo, a las cadenas de ABC, a las tradicionales, ¿no? Contenidos de Televisa, de la chingada. Ahora ya, ¿no? Ahora, por ejemplo, se va a ver una categoría nueva que ni existe, ¿no? Entonces, uh-huh. Estas series se pagaron por gente como yo y como Yasmín, que está pagando Netflix mes a mes. Y es una serie exclusiva. ¿Qué es lo padre? Que está toda la temporada completa. No te tienes que chutar semana a semana.
Sí, no tienes que esperar tanto tiempo para ver.
Esperando.
Para ver qué va a pasar en el siguiente episodio. Que es a tu ritmo, a tu tiempo. Está muy padre todo eso. Y una de las estrategias.
Eso es malo, ¿eh? Porque. Bueno, para mí es muy malo eso de que. Ok, ya tengo la temporada completa por. Luego, con lo clavado que soy, o sea, me ves 2 días seguidos sin dormir, sin mover un solo músculo, este pegadote frente a la pantalla viéndolo. Sí, eso es malo. Yo sí estoy de acuerdo con que lo sigan transmitiendo, no sé, saquen un episodio cada 3 días, una semana, o sea, a mí no me molesta. Por ejemplo, yo sigo series como How I Met Your Mom o cuando yo veía House también por internet. La espera de una semana como que también me daba esa ansiedad de okay, ¿qué va a pasar en el siguiente?
Es
una
expectativa, ¿no? Y te ponen,
no, exactamente, te pones a discutir con los que también la siguen de que no le va a pasar eso, no. Y si lo avientas de una sola temporada, como que, no sé, como que pierde esa pequeña magia que todavía tenía la televisión antigua.
Y ahí es por gustos. A mí, por ejemplo, al revés.
Pues en mi caso, porque
yo prefiero obsesión. Que esté todo, porque a mí me choca, sobre todo al final de temporada, no de episodios, porque una semana te puedes esperar. Pero a mí lo que me cae gordo es que se acaba una temporada y tienes que esperar un año o más para seguir viendo lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, House, ¿no? Entonces bueno, tú sí. Ay, carajo. Ahorita lo que me gustó de estas series online, como la de House of Cards, es que creo que van a ser como 2 meses o 3 de espera. Creo que ya va a salir.
Y ahorita ya va a salir la segunda temporada de las dos de House of Cards y de Lilyhammer. Van a salir.
Creo que está padrísimo. Bueno, a la gente que le guste la política está bien. La protagoniza Kevin Spacey. Es un chingón. Sacaron, por ejemplo, a la gente que le guste de terror, sacaron una que se llama Homelock Group. Está más o menos. De comedia están sacando varias. Van a contratar a un chorro de gente conocida. Netflix está cabrón, ¿eh? O sea, está muy bueno. Ahorita el catálogo está muy bueno, o sea, cada mes están estrenando cosas, cada mes. Las películas ya no se tardan tanto en salir. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió esta de Los Juegos del Hambre, a los 2 meses de que estaba en cine ya estaba Netflix. O por ejemplo El Artista, ¿no? La que ganó hace 2 años los Oscars, también ya estaba ahí luego. O sea, está muy bien. Internet realmente ha revolucionado. Gente que a veces no sepa de lo que hablamos, hay ya aparatos que hacen que Internet no sea tu computadora, que a veces eso creemos que es Internet, ¿no? O sea, yo a mi mamá le regalé un Apple TV esta Navidad. Ella es alguien que no sabe ni prender una computadora, así se los digo. Y actualmente ve más YouTube que Booms y yo juntos y tú, Charek. O sea, ve YouTube, tiene ahí su suscripción de Netflix, ya ve sus series, ve sus películas. Hace 2 semanas que la fui a visitar y le enseñé lo que es Spotify. Ya tiene ahí su smartphone y ya le supo poner y dice, ¡ay, qué padre, qué bonito! Y no sé qué, o sea, gente que no tenga idea de hacer esto con estos aparatitos nuevos, que ahora son simples de usar, pues ya las empiezan a usar, ¿no? Entonces, está increíble.
No, mi madre se volvió adicta totalmente. También le regalé en la Navidad pasada una computadora, una mini, y cuando le puse Cuevana, no, ella se volvió pero loca, viendo sus películas de antaño, películas nuevas, todo eso, que ella es de las que pone películas en lugar de ya la tele, porque teníamos la costumbre de tener la tele como ruido de fondo en la casa para no sentirnos solos. Ajá. Ya deja una película cargando, ya la pone y ese es su nuevo sonido de fondo, y ella fascina porque no hay comerciales, porque ve lo que ella quiere cuando ella quiere, le pone pausa, no se pierden cosas, está en español o tiene subtítulos y puede hacer los subtítulos más grandes. No, ella está realmente fascinada con esto.
No, pues es increíble. Pues vamos cerrando ya, muchachones. Y pues comentarios finales. ¿Tú qué opinas, Bumsy? ¿Murió el formato físico? ¿Ya todo es digital?
No, yo creo que no ha muerto por completo. Y como mencionaba hace rato, mientras haya un pequeño mercado, yo creo que van a seguir explotando por ahí las empresas que se dedican al formato físico. Van a aprovechar ese, aunque sea muy pequeño, pero a sacarle ventaja, ¿no?
Pues sí, pues ya veremos. ¿Tú qué opinas, Alain?
Yo opino lo mismo. Yo siento que no va a morir formato físico hasta dentro de una expectativa de 30 años, porque yo soy todavía fan de las colecciones, porque ahorita ya con los formatos físicos te entregan, en videojuegos más que nada, que la figura de acción de tu personaje principal o del villano con los bocetos originales de todo eso, entonces eso puede atraer mucho al público. Por ejemplo, yo estoy ahorrando una lanita para comprarme la edición especial del nuevo Assassin's Creed, y la verdad sí, yo siento que sus formas de mercadeo van a tener que cambiar, pero no va a morir muy pronto el formato físico.
Está bien, y pues eso me queda a mí. Yo digo que sí, que ya murió hace mucho, que simplemente estamos viendo cómo están muriendo lentamente, o ya, ni tan lentamente, están agonizando ya todos los medios tradicionales, o sea, la radio, pues estamos nosotros, somos los podcasts, los libros, pues está el iPad, está el Kindle, los periódicos y revistas igual, ya los puedes consumir por ahí, ya hay publicaciones y periódicos exclusivos para el iPad, por ejemplo, ¿no? Revistas, Atomic, yo me acuerdo, por ejemplo, las de videojuegos, ya solo sale para el iPad, ya no es impresa. En el lado de la televisión y noticias, pues ya está YouTube, ya está Netflix. En el lado de la música, pues ya está Spotify, por ejemplo. Y ya en México, ¿no? Ya no es algo que decimos, oye, los gringos y los japoneses. No, o sea, en México, ¿no? Pagados en pesos mexicanos, con oficinas en México. Y obviamente en los países que nos escuchan, pues también ya están. Es más, desde hace años ya están allá, ¿no? Gente de España, pues ya nada más les falta Netflix, porque todavía no la tienen, Spotify sí. Pero bueno, ahí por cuestiones políticas que no han querido y tonterías, pero bueno, ya lo tendrán, no se preocupen, ya lo tendrán. Entonces, esto hace que tú lo consumas entendieron por fin esos dinosaurios, le hicieron caso a los muchachitos de 15 y 20 años, ¿no? A Mark Zuckerberg, a gente así, joven, que, o a gente visionaria como Steve Jobs, que desgraciadamente se murió, que Internet es el medio, que la simplicidad es lo que ahora queremos, y ahora lo que buscábamos era un precio que pudiéramos pagar. ¿Y cuál es ese precio en efectivo? Pues el más bajo posible, ¿no? Uh-huh. Todo mundo quisiéramos incluso no pagar, ¿no? Que fuera gratis todo, pero no se puede. Pero ¿qué hacemos? Bueno, en lugar de que si tú consumes 10 discos al mes y te vas a, o 10 películas y te vas a gastar 1.500 pesos, ¿por qué no pagar 100, no? ¿Por qué no facilitarte las cosas? ¿Por qué no darte publicidad en caso que lo quieras gratis? Yo creo que se junta más dinero cobrando un dólar que cobrando 100 dólares, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, ¿qué ha pasado? Vean el ejemplo de las aplicaciones de los celulares, que todo el mundo está ahí jugando el Like Reverse, el Plants vs. Zombies, el Bejeweled, el Diamond Dash y la chingada.
Candy Crush.
Candy Crush y todo eso, ¿no? Que se
Candy Crush.
Como microtransacciones, ¿no? O sea, hay una opción gratis o hay una opción que tú pagas un peso, 10 pesitos y te permiten seguir jugando, ¿no? Te tienen adicto al producto pagando 10 pesos, ¿no? Entonces, hay en los videojuegos, eso es lo que viene a finales de este año y a principios del que viene, que ahí es donde falla, ¿no, Alain? O sea, que ahorita los juegos son muy caros, o sea, cuestan 1,000 pesos. Y la gente prefiere piratear su Xbox, ¿no? A pagar tanto dinero. Lo que están haciendo ahorita es que ya por fin entendieron que la música, las películas, el cine, todo lo que les platiqué ya bajó de precios, que les está comiendo el mandado a un iPad y un iPod, ¿no? Que el Game Boy ya está muriendo, el PSP está muriendo porque nadie los compra, porque ahora la gente lo que quiere es un iPhone o un iPod, ¿no? Uh-huh. Porque ahí salió gratis o pagas 10 pesos, ¿no? Entonces, los videojuegos van a tener que bajar sus precios considerablemente. Ahorita que ya viene la generación nueva de consolas, pues esperemos ver esta reducción de precios por ahí. Que se baje por internet el juego que tú quieras. Y vuelvo a lo mismo, ya no necesitas ir a una tienda y comprar un plástico, ¿no? Ya te conectas a internet, ya casi todos lados hay internet, lo bajas y se acabó. Entonces el formato físico, a mi forma de ver, ya murió, adiós. Adoptemos estas tecnologías, que ya las tenemos, o sea, ya es más bien activar los servicios, pero ya casi todo mundo en una casa, o una computadora, o un celular inteligente, o una tableta inteligente, han bajado de precio bastante, ¿no? Algunas. Y pues ya el internet ya lo tenemos incluso en la calle, ¿no? En tus coches, en tu celular, en tu bolsillo ya lo tienes. Ahí puedes consumir, incluso compartir internet, ¿no? A otras personas. Entonces, pues esperemos que les haya gustado esto. Queremos ver sus comentarios en el blog. Del episodio pasado, pues entendemos que, pues también como ya no publicamos tan regularmente, no hay tanto feedback por ustedes, porque pues ni modo que nos escriban como Alberto Luna el 25 de enero y le respondamos el 11 de mayo, que nos manda ahí un comentario que sí le gusta, cortito y divertido. Pero bueno, sabemos que mucha gente pedía el regreso del Fruitcast, pues aquí estamos. Creo que ya encontramos por fin un día y una hora en la que podemos grabar. Los tres que estamos aquí y los demás que quieran venir, y pues muchas gracias por escucharnos.
Me vas a hacer llorar.
Y pues les recordemos aquí las formas de contacto. Ahorita les vamos a poner un audio bonito de eso.
Métodos de contacto: puedes mandarnos un email a fruitcast@gmail.com, en Twitter @fruit_cast_jasminemh_lainyescas_yosdino, pregunta a tu taquero si nos conoce.
Y pues ahí están, y ahora sí se acabó esto.
No, no, lástima que terminó el festival de hoy.
Pues muchas gracias, Alain, un placer tenerte como siempre.
No, el placer siempre es mío para compartir estos micrófonos, y sabes que a mí, que desde que me diste la oportunidad de entrar a esta casa que es Fruitcast, yo estoy fascinado y feliz de la vida, compartiendo las estupideces y medias que siempre digo por micrófonos, y más que nada, muy importante, que estoy haciendo aquello que amo con personas súper profesionales y personas con las que fuera de los micrófonos también me llevo súper bien.
Eso, muchas gracias, señorita Burns, un placer.
Un placer estar con ustedes dos nuevamente aquí. Esperemos que ya sea más seguido las grabaciones y a echarle muchas ganas.
Así es, pues denle la bienvenida. Ya en el anterior estuvo aquí Bumsy, pero pues ya va a estar fijo con nosotros. Y de mi parte, pues igual, un placer. Escríbanos, por favor, mándenos un tweet, mándenle un tweet a Chaneque, un tweet a Bumsy, que si oyeron de, oye, me gustó, no me gustó, qué hueva, hablan mucho, hablan poco. Quiero más horas, lo quiero diario.
Más horas.
Quiero menos, quiero que dure 20 minutos, ¿para qué van a hablar una hora y media como en este episodio? Para una hora y media prefiero ir al cine, qué sé yo, lo que ustedes quieren. Mándenos por donde quieran, en Facebook, en el correo que ya escucharon, a nuestros twitters personales, al Twitter del podcast, a lo que ya saben, un comentario en el blog, una reseña en iTunes. Sobre todo eso, si les gusta, si no, de hecho, que esperan oír. Y pues nos escuchamos la próxima. Que estén muy bien. Adiós. Bye.
Adiós.
Bye. Bye. Bye.